Una mujer, hace dos siglos, da tres golpes de tacón. Es el toque femenino que precipitó el inicio de la independencia nacional. De la inspiración de Rebeca Orozco presentamos Tres golpes de tacón. Una biografía novelada de la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, heroína de la insurgencia. Producida y dirigida para la radio por Dora Guzmán, con la adaptación de Tarcisio García Oliva. Una mañana, un carruaje se detuvo frente al portón del convento de Santa Catalina de Siena. Dentro, Miguel Domínguez, enfermo y envejecido, esperaba junto con sus hijas Pepita y María Ignacia que Josefa saliera. El encuentro fue emotivo. María Ignacia corrió a abrazar a su madre. Habían pasado dos largos años sin poder tocarse ni mirarse a los ojos. Desde el coche, Miguel sonrió. A pesar de la rebeldía incontrolable de su mujer, la seguía amando. Josefa se subió al coche y tomó las dos manos de su marido.
Sé que por tus ruegos me han liberado. Sé también que estás enfermo. Mi deber como esposa es estar a tu lado.
Días más tarde, los esposos Domínguez compartían una plática de sobremesa con sus hijos Mariano y José María Florencio, quienes por sus múltiples ocupaciones solían visitar la casa familiar cada vez menos.
Me enorgullece que hayas seguido la carrera de abogado. Podrás hacer mucho para levantar este país.
En efecto, luego de tanto desorden, habrá que reorganizar el gobierno y sus leyes. Tendrás que abrirte paso.
Por fortuna, el virrey Apodaca restableció la constitución de Cádiz y los españoles tendrán que bajarse de su pedestal.
Ven, Mariano, en mi despacho hay unos libros que seguramente te servirán para tus cátedras de gramática latina y retórica.
Con permiso.
Permiso.
Adelante.
Josefa suspiró. Estar en casa, con su familia, le pareció un privilegio. Atrás se había quedado el oscuro encierro de su celda.
¿Cómo está de salud, madre?
Bastante recuperada. Mi reposo ha sido absoluto. Son tan hacendosas las niñas que no me dejan mover un dedo. Guisan, van al mercado, limpian, bordan.
Es su deber. ¿No cree, madre?
Con María Juana charlo de política. Está muy enterada. Le ha dado por comprar La Avispa de Chilpancingo, un periódico de ideas insurgentes. Lo que me causa angustia es la situación del país. A 7 años de iniciada la rebelión, no se ha logrado mucho. El desorden político es abrumador. Aún así, tengo fe en la insurgencia.
Pero madre, la mayoría de los caudillos han sido derrotados o se han retirado. Yo que luché de parte de los realistas, eso de la independencia me parece un sueño irrealizable.
Eso dice la soldadesca virreinal. No te dejes influenciar por ellos, José María. ¿No te han dicho que Vicente Guerrero sigue combatiendo?
Lo sé, madre. Pero cada vez cuenta con menos soldados y recursos para continuar.
La verdad no entiendo, hijo mío. ¿Por qué te uniste a los realistas? Fueron ellos quienes me mandaron a prisión 3 veces. ¿Te parece justo?
Claro que no, madre. Sin embargo, los insurrectos han destruido prácticamente al país. Las minas, los campos y fábricas están abandonados. Casi nadie paga impuestos y los gastos del gobierno aumentan día con día. ¿Quién va a mantener al ejército?
Josefa guardó silencio. La nación estaba devastada. La miseria y la carestía asolaban a los novohispanos. Sin embargo, no perdía la esperanza de conseguir la libertad.
¿Sabes cuántas personas han muerto a causa de la insurgencia? La décima parte de la población.
Hijo mío, dejemos el alegato, que mis nervios están a punto de estallar.
Lo siento, madre. He sido un idiota al hablarle de esa manera. ¿Está usted bien? Descanse, madre. Yo me tengo que retirar.
Fue entonces cuando Josefa notó que en el pecho de José María Florencio brillaban las condecoraciones otorgadas por el ejército realista. ¿Aceptaría alguna vez las ideas de su hijo? Difícilmente. De lo que estaba segura es que no podría nunca dejar de amarlo.
Anda, hijo. Yo estaré bien. Cuídate mucho.
Los meses posteriores a su tercera prisión, Josefa se apartó de cualquier actividad política. Los espías del virrey la vigilaban constantemente y no quiso arriesgarse a que la denunciaran. Cierto día, un jinete se detuvo frente a la casa de la familia Domínguez. El caballo estaba exhausto. Había recorrido un largo camino, 6 días desde el sur. El hombre tocó a la puerta y le pidió a María Ignacia entregar un correo a la señora Ortiz de Domínguez. Temerosas de una nueva orden de aprehensión, las jovencitas pidieron a su madre que leyera en voz alta.
¿Qué dice, mamá?
¿Qué es? Por favor, léenos la carta.
Dice así, niñas. La lucha por la independencia ha terminado. Don Agustín de Iturbide y don Vicente Guerrero se reunieron hace unas semanas en el pueblo de Acatempan y luego en Iguala para tratar el tema de la independencia. A resultas de este encuentro, acordaron unir fuerzas para completarla. Días después, el 24 de febrero, el señor Iturbide firmó un documento que invitaba a los habitantes de la Nueva España a olvidar sus divisiones y luchar por la libertad de la nación. A este documento le llamó Plan de Iguala o de las Tres Garantías, mismas que unen a los novohispanos: religión, unión e independencia. Eso es todo.
¿Quién lo firma?
Es anónimo, María Ignacia. Seguramente lo escribió alguno de mis informantes del sur del país.
A ver si entendí bien, madrecita. Según lo que dice el correo, ¿seremos al fin libres?
Tal parece que se van a unir el ejército realista y el insurgente. Es un milagro.
La noticia, al parecer, no entusiasmó a Josefa. Por eso, al ver el rostro desencajado de su madre, las jóvenes guardaron silencio y se quedaron quietas.
¿Qué pasa, mamá? ¿No le da gusto?
No confío en Iturbide, María Magdalena. Hace apenas unos meses se enfrentó contra Vicente Guerrero con verdadero encono. Es el brazo militar del virrey Apodaca. Y sus ideales tienen más que ver con el poder absoluto que con la revolución. Porque ahora este aire triunfalista.
En esos momentos, Miguel Domínguez entró a la pequeña sala.
Escuché que algo decían. ¿De qué hablan?
De las noticias que trajo el correo. Mira.
Mientras el abogado leía el mensaje, las mujeres esperaron, en silencio, el veredicto del padre.
¿No te parece extraño que de un momento a otro a Iturbide le apetezca ser independiente?
¡Ay, mujer! ¿No te has dado cuenta que tratándose de política todo es ambición? Fueron los españoles más adinerados los que comisionaron a Iturbide para que se aliara con Guerrero.
¿Con qué motivo?
Desde que el virrey Apodaca restableció la constitución de Cádiz, aquí en el virreinato, la aristocracia no quiere saber nada de la madre patria.
¡Qué extraño! ¿Por qué?
La de Cádiz les quita muchos privilegios y prefieren hacer sus propias leyes.
Entonces Iturbide está obedeciendo a los intereses de siempre. Lo que no me explico es que Guerrero haya aceptado pactar con ese criollo desnaturalizado. Iturbide no se conformó con mandar fusilar a los insurgentes. Asesinaba también a sus familias.
Es verdad. Su espada fue nefasta a la causa que defendemos. Sin embargo, Guerrero no tenía otra opción más que pactar.
¿Pero por qué?
Sus tropas estaban ya muy disminuidas. No tenía suficientes hombres ni armas.
Aún así, nunca debió aceptar un trato con nuestros enemigos.
Pero madre, al fin seremos independientes. ¿No es lo que quería desde un principio?
Sí, hija, pero no de esa manera. Seguramente desean una independencia, ¿cómo te diré?, aristocrática.
Ya pueden venir a comer.
La mesa está servida.
Ven, Josefa, vamos a comer. Dicen que las penas con pan son menos.
Ay, Miguel, tengo tanto coraje que a ver si no me atraganto.
Meses después, la familia Domínguez Ortiz se asomaba a los balcones de su casa para ver pasar al ejército trigarante. Aunque dos de sus hijos, José María Florencio y Miguel María Remigio, desfilaron con el ejército trigarante, Josefa se rehusó a compartir el entusiasmo general. Suenan tres golpes. Tres golpes de tacón. Son tres golpes de tacón que tocan. Es la independencia nacional que se precipita. Tres golpes de tacón. Escrita por Rebeca Orozco, es la vida novelada de Josefa Ortiz de Domínguez, heroína de la insurgencia de México. Una producción del Gobierno del Estado de Querétaro a través de la Comisión Centenarios 2010. Con la actuación de Nadia Legarreta como Josefa Ortiz de Domínguez. La actuación especial de Pedro Armendáriz como el corregidor Miguel Domínguez. Y la narración en voz de Vanessa Bauche. Dirección y producción, Dora Guzmán. Productor ejecutivo, Manuel Naredo. Adaptación, Tarcisio García Oliva. Música original, Felipe López del Prado. En este capítulo actuaron Adrián Flores Fuentes, Cristóbal Ramírez, Olivia Lara, Luciana Subías y Marina Benítez. Dirección técnica, José Ramírez Juárez. Asistente de dirección, Tatiana Vallejo. Coordinación, efectos de sonido y escenografía, Ana Paula Zárate. Efectos de sonido y escenografía, María Fernanda Ábalos y Ariana Espinel. Asistente de producción y técnico, Omar Saucedo. Asistente técnico, Lucy García Madrid. Coordinación de casting, Miguel Loyola. Asistente de dirección en cabina, Margot Fernández. Grabado en los estudios del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro, 2010.